Muy bien, ¿estás listo, Azul?
Sí.
¿Estás listo, Rojo?
Sí.
Pues a darle.
Bienvenidos a Salcombate, el programa donde los golpes retumba.
En esta edición hablaremos de artes marciales mixtas.
MMX presenta otra edición de Combate Radio. La voz de los campeones, Combate Radio.
Un saludo, amigos, bienvenidos a esta edición de Combate Radio, hablando acerca del UFC 120. Por supuesto, ese saludo es afectuoso, enviado hacia ustedes por su amigo Víctor Reveles, acompañado en el otro micrófono de Miguel Ángel Dávalos, y estamos listos, Miguel, porque vamos a estar haciendo el previo de todo lo que suponemos va a suceder el próximo sábado 16 de octubre, allá en la arena O2, la O2 Arena de Londres, Inglaterra.
Duelo estelar, Michael Conde Bisping contra Yoshihiro Akiyama. Vamos a ver qué tal responde las expectativas esta estelar de la cartelera del UFC 120.
Sin duda alguna, una pelea interesante la que se ha gestado entre estos dos pesos medios. Ya estaremos hablando de ella y, por supuesto, de todo lo demás que va a estar aconteciendo en esta función, pero antes les queremos mencionar que si ustedes tienen dudas, aclaraciones, comentarios, sugerencias o cualquier tipo de retroalimentación que nos quieran enviar a sus amigos de MMA Sports Center o de Combate Radio, lo pueden hacer por diversos medios, sea el correo electrónico, sea nuestra cuenta de Facebook, la de Twitter o pues la verdad estar ahí comentándonos también en los espacios que hay después de cada nota en la página. Son muchas las maneras en las que pueden siempre formar parte de la voz de los campeones. Y a ver, Miguel, para el despistado que no se acuerde, o la gente que nos escuche por primera ocasión, diles más o menos cuáles son estas direcciones.
A través de correo electrónico con la dirección de contacto @combaterradio.com, contacto@combaterradio.com, y en las redes sociales a través de Facebook y Twitter con el usuario MMA Sports Center. Ahí es donde pueden estar siguiéndonos, ver las actualizaciones que tiene MMA Sports Center para ustedes.
Sin duda alguna van a poder estar repasando todo el ambiente de las artes marciales mixtas y como nos gusta, en español, en nuestro propio idioma. Y bueno, vamos a tener antes de todo una dinámica, señores, que ya es conocida dentro de la página, que ya es conocida dentro de Combate Radio. Les vamos a pedir que nos envíen sus predicciones sobre todos los ganadores, y hago énfasis en el todos, porque luego nos mandan nada más lo del main card o la porción televisada de la cartelera. No, necesitamos que nos manden las predicciones, los ganadores de todas las peleas, y el que le atine a más se hará acreedor a un premio especial. Antes, Miguel, platícales un poquito acerca a nuestros amigos escuchas de las dinámicas de desempate.
Para todo eso tienen que mandarnos, aparte de quién va a ganar, forma en que lo va a hacer y el minuto, ya sea el primero, segundo o tercer round, o si es que creen que va a haber un empate, también lo pueden hacer.
O lo de descalificación, o lo que sea.
Descalificación, o las diferentes formas de terminar de un encuentro.
Ejemplo rápido, Michael Bisping, knockout técnico, segundo round, 1:30. Y es un ejemplo rápido, no quiere decir que esa sea mi predicción. Así ese formato, mándenos todas las peleas de la cartelera que vamos a estar repasando en este previo. Y pues para no escucharme como esos presentadores de los juegos que pasan ahí en la televisión, Miguel, pero dile a nuestros amigos, ¿qué es lo que se van a ganar?
Una camiseta.
Una camiseta patrocinada por ABT, la Academia de Vale Todo en Ensenada, con sus dos localidades que tienen disponibles. La verdad que están bastante, bastante buenos los diseños. Y bueno, nos han hecho el favor de regalarnos unas camisetas que vamos a estar repartiendo a ustedes en los diferentes espacios de MMA Sports Center, Combate Radio y La Ráfaga. Así es que si se quieren hacer acreedores a una camiseta de la Academia de Vale Todo, pues bueno, mándenos sus predicciones y ahí van a ver la foto. Están bastante bien las playeras. Recuerden que el envío es gratis para todo México. La República Mexicana está cubierta, no se preocupen, es gratis el envío. Si nos están escuchando, como algunos amigos que en Argentina, en Chile, en Perú, en España o donde sea, pues ahí sí, si se lo gustan participar, pues nada más les comentamos, ¿no?, que el envío correría por parte de ustedes. Pero bueno, ganarse una de esas playeras nunca está de más concursar. Ahora sí, vámonos, señores, con lo que van a hacer, pues no solo los pronósticos, no solo las predicciones, sino también el análisis previo completo de lo que va a suceder en esta cartelera que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de octubre, como ya se los había dicho, en la Arena O2 de Londres, Inglaterra. La pelea estelar ya la habías mencionado, Miguel, pero valdría la pena recapitularla. ¿Quiénes son los participantes?
El conde Michael Bisping, con 20 peleas ganadas, 3 perdidas, 6-2 de estatura, 185 libras. Será el duelo de este, será la división de este duelo. En caso de Yoshihiro Akiyama, 13 victorias, 1 derrota, 2 peleas sin decisión, 5-10 de la estatura.
Muy bien, entonces Michael Bisping contra Yoshihiro Akiyama y un montonal de datos que no necesitaban ustedes escuchar.
No se crean. La estatura, porque tiene mayor ventaja el conde Michael Bisping.
Pero hubieras dicho eso, hombre, ¿para qué dices ahí los datos sin nada que ver? No, y es una amplia ventaja, de hecho, son 4 pulgadas que vienen siendo cerca de 10 centímetros. En el alcance también está marcada, sin embargo no es tanto. Y creo que esto puede ser un factor importante, ya que el conde Michael Bisping es un peleador sobre todo reconocido por su capacidad noqueadora, su capacidad de conectar golpes. De sus victorias, 12 de ellas, que son el 63% de las 19 victorias que tiene, son a través de el knockout o el knockout técnico. Solamente tiene 4 sumisiones y 3 veces nada más se ha ido a la decisión. Cuando gana, cuando pierde, 2 veces de ellas se ha ido a la decisión. Es que como que no le conviene mucho a Michael Bisping que esta pelea se vaya a los 15 minutos completos según las estadísticas. Sin embargo, me parece que no le iría tan mal irse a la decisión contra Yoshihiro Akiyama, porque creo que con esta ventaja que hablamos de altura y alcance, podría imponer un ritmo donde solamente se intercambien golpes, con la buena defensa que tiene cuando es derribado, sobre todo a los ataques de sumisiones. Me parece que Bisping podría evitar cualquier tipo de peligro que le presente Yoshihiro Akiyama, ese japonés que sin duda alguna es un peleador bastante renombrado, es un peleador pues de muy buenos antecedentes. El Sexyama tiene 7 sumisiones, que vienen siendo más de la mitad de sus victorias con este perfil. Estuvo entrenando un tiempo allá en el campamento de Greg Jackson. ¿Le ayudará esto para ir en contra de Michael Bisping? Sobre todo teniendo en cuenta que Greg Jackson ya había estudiado para peleas anteriores al conde, como por ejemplo cuando se enfrentó a Rashad Evans. Y Rashad Evans es uno de los pocos hombres que le han ganado a Michael Bisping. Dentro de ellos se incluye, ya lo dije, Rashad Evans en 205 libras. Dan Henderson, que lo noqueó de manera abrumadora después de ese The Ultimate Fighter que tuvieron en el UFC 100. Y en UFC 110, Wanderlei Silva le ganó por decisión unánime. Son las únicas derrotas que tiene Michael Bisping. De ahí en fuera, tiene victorias sobre Dan Miller, Dennis Kang, Chris Leben, Jason Doomsday, Matt Hamill, que fue una decisión muy controversial a favor de él. Y bueno, por supuesto, ganó la final de The Ultimate Fighter número 3. Ya pues pasó mucho tiempo. Esto fue en junio de 2006 en contra de Josh Haynes. La verdad es que ha mejorado muchísimo el Conde Bisping desde ese entonces, pero aún así pues es un rival complicado. Tiene una victoria, viene de una victoria, no como en el caso del Sexy Yama, que viene de perder en contra de Chris Leben. No se vio muy bien, la verdad, en ese duelo. Se metió mucho en los intercambios, se metió mucho en lo que le gusta hacer a Chris Leben, que es una pelea de toma y daca. Y bueno, vino pagando sinceramente ese precio Yoshihiro Akiyama, que tiene pues la verdad renombrados blasones en lo que es el judo. Ese peleador pues es veterano del K1 Heroes, participó varias veces en esa empresa. Después de ello estuvo en Dream, donde tuvo la verdad victorias sencillitas sobre Katsuyori Shibata y sobre Masanori Tonoka. No son rivales de renombre. Un antecedente que tienen en común es victoria ante Dennis Kang. Estos dos hombres le han ganado a Dennis, nada más que pues Akiyama lo hizo en el 2007 y lo de Michael, el Conde Bisping, es más reciente. Se ha dado, pues la verdad. Otro antecedente que tienen también es la pelea que acaba de pasar para Akiyama, que fue contra Chris Leben. Chris Leben le ganó a Akiyama. Chris Leben perdió contra Michael, el Conde Bisping. Eso quiere decir algo en este raro mundo de las artes marciales mixtas, que cuando A le gana a B, B le tiene que ganar a C. No, para nada. Pero sí nos da más o menos una idea, creo que estarás de acuerdo, Miguel, en que el estilo de Michael Bisping quizás se le pueda complicar a Yoshihiro Akiyama, sobre todo si se dedica a meter ese jab, a disparar algunas patadas, sobre todo ya a partir del segundo round, después de haber frustrado algunos intentos de derribes del asiático. Y me parece que estando en casa con toda esa inspiración, una decisión unánime a favor de Michael Bisping es la predicción más adecuada.
Sí, la verdad es que el Conde Bisping tiene que salir adelante, está con su gente, de buscar que se la respeten ese territorio, y también buscar de alguna u otra forma posicionarse más adelante en los estándares de esta división dentro de la UFC.
Sí, una clasificación complicada, porque pues siempre que en la cima esté Anderson Silva, o sea, le guste o no le guste a la gente, pues es un tipo que se ha visto imbatible dentro del UFC, imbatible en las 185 libras, que son más o menos los 84 kilos, 83 kilos, 915 gramos. Y bueno, sin duda alguna me parece que el local tiene pues por qué ser favorito. Sin embargo, pues no sorprendería tanto que ahí Yoshihiro Akiyama en uno de sus intercambios lograra prender al Conde Michael Bisping. Tiene poder en los puños. Me parece que Michael tiene buena quijada. Así que vamos a ver qué sucede. Pero en lo particular, lo reitero, Michael, el Conde Bisping por decisión. Y tú, Miguel, ¿quieres recomendarle algo a toda la gente que está ansiosa de ganarse esa camiseta?
Yo voy con el Conde en el segundo round.
Ah, bueno. Knockout, supongo, ¿no?
Knockout.
Veo muy difícil que esto termine por sumisión. Muchos van a van a decir que Akiyama se lo puede llevar por decisión, por sumisión. Creo que va a estar muy difícil que rindan a Michael Bisping. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y ya que hablamos de peleadores ingleses, uno de ellos también será el protagonista de la pelea semifinal de esta noche.
Así es, tendremos a Don Hardy, el Outlaw, en contra de Carlos Condi, el Natural Born Killer. Pues lo récord que tiene Don Hardy es de 23 victorias, 7 derrotas en una pelea sin decisión. En tanto, Carlos Condi, 25 victorias, 5 derrotas.
Y bueno, eso es lo que viene para pelea semifinal de la noche. El local, Don Hardy, entrena en el equipo Rough House, que es contrario a donde entrena Michael Bisping, que es el Wolf Slayer, mismo equipo donde entrena Quinton Rampage Jackson. En el Rough House hay mayor nivel, a mi parecer. Hardy es un peleador más completo. Tiene, esto es mi perspectiva, tiene mejor defensa todavía que Bisping contra las sumisiones. Tiene, la verdad, buena experiencia. Si bien a él sí lo han acabado, lo han sometido, resulta un peleador de buena quijada, un peleador entrón y sobre todo un peleador con mucho poder en los puños, aunque no tiene más de la mitad de sus peleas ganadas por la vía del knockout o del knockout técnico. Solamente tiene 11 de sus 23 ganadas, lo cual le da menos del 50%, pero tiene 8 decisiones y es un peleador que dentro de UFC se ha ido desenvolviendo bien. Acumuló una racha bastante buena de victorias sobre Akihiro Gono, Rory Markham, Marcus Davis y Mike Swick, luego para ser retador de el todavía campeón de las 170 libras, el canadiense George St. Pierre, donde pues sinceramente no tuvo mucho que hacer el inglés, la verdad, en contra de GSP, fue dominado, fue controlado por 5 rounds. Mucha gente alega que sí, que GSP no hizo nada ofensivamente en esa pelea. Bueno, pero si GSP no hizo nada, pues ahora sí que Dan Hardy, pobrecito, ¿no? Porque perdió contra alguien que ni siquiera le hizo nada para ganarle.
No, y esa pelea tuvo sus matices. Yo no creo que GSP no le haya hecho nada. Por ahí intentó algunas kimuras y en una Dan Hardy por ahí la resistió bastante bien, una palanca al brazo.
Sí, 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 esta llave que es súper dolorosa, pero bueno, a lo que voy es ese comentario, ¿no? Que de repente llegaba, ¿no? Es que GSP no sale a... Ahora sí como en el fútbol, ¿no? No juega a nada. O sea, sale a no perder. La verdad es que no, GSP es un peleador bastante bueno, pero es un peleador muy inteligente. Y si sabe que tienes posibilidades verdaderas de noquearlo, pues lo que va a hacer es evitar a toda costa que me ganes con tu principal fortaleza. Ya que si me sorprendes en la lona, te sales de mi derribe, lo evitas, o estando ahí, evitas ser sometido como lo hizo Dan Hardy, pues bueno, ya esa es otra cosa, pero no me vas a ganar con lo que es tu principal habilidad. Y regresándome al fútbol, si sabes que un jugador es bueno en los tiros libres, pues ¿qué vas a hacer? Evitar las faltas cerca del área para que no tenga oportunidad, ¿no? Acá igual, si sabes que un peleador es noqueador o que noquea solamente con su mano izquierda, ah bueno, pues no vas a quedártele frente a esa mano, ¿no? Ese tipo de cosas suceden. Y en el caso de Dan Hardy me parece que simplemente se enfrentó a un mejor peleador. Ahora va enfrente de otro peleador que también es muy aguerrido, muy entregado, muy disciplinado y que viene, pues la verdad, de un poquito una racha de mala suerte porque tuvo una derrota ante Martin Kaplan. Luego de esto, pelea contra Jake Ellenberger en 2009, a finales de, bueno, septiembre de 2009, gana una decisión dividida contra Martin Kaplan, el danés, perdió también por decisión dividida. Luego esto de que lo hicieron debutar en UFC porque pues WEC, que era su anterior casa donde él era campeón de las 170 libras, pues decidieron que ya iban a dejar de existir todos esos pesos para concentrarse en las divisiones más ligeras. El caso es que tuvieron que pasar varios meses para que peleara, ya que se cortó la mano levantando unas láminas en su casa. Su pelea más reciente contra Rory McDonald, pues sinceramente, pobre Rory McDonald, le desfiguraron la cara en esa pelea, que fue parte de la función donde Chuck Liddell fue noqueado por Rich Franklin. Ya muchos se acordarán de esto, fue en junio de 2010. Y bueno, llega ahora Carlos The Natural Bone Killer, un peleador con amplia experiencia, que me parece, la verdad, un peleador muy, muy interesante y sobre todo muy agresivo desde cualquier posición en la jaula. Contra la jaula lo llevas a él, te dispara codos, te dispara rodillas, lo que sea. Cuando lo tienes de espalda contra la lona, está tratando de prenderte con golpes, con up kicks, que son las patadas hacia arriba, como para patadas estilo bicicleta. También pasa a veces que lo tienes contra la lona en su guardia y te empieza a jalar llaves. Es un peleador bastante dinámico. Hardy también resulta serlo, pero me parece que a menor escala. Aunque me parece que aquí lo que desequilibra completamente es el poder que tiene Dan Hardy. Si bien tiene también buen porcentaje de peleas ganadas por knockout el señor Carlos Condit, él maneja mucho lo que son las sumisiones. Tiene 13 peleas ganadas por sumisión, 11 por knockout técnico. Solamente una vez en su vida ha podido ganar una decisión. Y la verdad, no me gustaría que esta pelea termine en los 15 minutos. Me parece que Dan Hardy, simplemente por la ventaja que tiene de pegar más recio y sobre todo de tener una muy buena quijada, va a poder resistir bastante de los embates que va a tener Carlos Condit y se puede llevar la victoria. De que Carlos Condit pueda sorprenderlo quizá con algún triángulo, con alguna palanca al brazo, sobre todo desde pues, su espalda básicamente, se puede dar. Condit tiene victorias por todo tipo de sumisiones, desde kimuras hasta estrangulaciones al cuello desde la espalda, triángulos, palancas al brazo, pues también tiene llaves al tobillo. Así es que la verdad es un peleador muy muy completo. Le va a hacer la vida imposible a Dan Hardy, pero creo que la pelea la termina por a lo mejor knockout técnico en el tercer rondín por ahí, Dan the Outlaw Hardy. Aunque voy a otra vez, ahí va Miguel, ¿por qué demonios estas dos peleas no son a 5 rounds?
Es complicado. Bueno, ya sabemos cuál es la excusa de los comisionados, de la gente que se encarga de todo este tipo de reglamentos, de que solamente las peleas de campeonato deben disputarse a 5 asaltos. Sin embargo, creo que es una pelea de calidad que nos puede dar mucho. Sí se puede ir a los 5 rondines. Sin embargo, no sé si vaya a llegar hasta esa instancia.
No, pero pues que estuvieran pactadas a 25 minutos me parecería interesante, porque en la pelea de Michael Bisping contra Akiyama, la verdad me parece que la ventaja del cardio de Akiyama es bastante buena. En la de Hardy contra Condit, creo que los dos tienen muy buena condición. Sin embargo, sí me parece que Carlos Condit, quizás por su mejor condición, podría ganarle a Dan Hardy ya en cuarto, quinto round, generar algunos errores. Y sobre todo porque, contrario a cuando GSP estaba dominando encima de Hardy, me parece que Carlos Condit al revés, podría hasta estar de espalda en contra de la lona y de ahí tratar de prender con algo a Dan Hardy. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Esto es dentro del UFC 120, pero pues vamos a hacer una breve pausa para regresar con mucho más dentro de La Voz de los Campeones. Recuerden que nos pueden enviar sus pronósticos a contacto@combaterradio.com. Este concurso es a través de correo electrónico, pero también lo pueden hacer en el Facebook, que es facebook.com/MMSportsCenter. Si alguien cree que en 140 caracteres le cabe las predicciones, pues mándelo por Twitter, ya lo saben, es twitter.com/MMSportsCenter, o vamos a hacer el post especial dentro de la página y pues ahí en la sección de comentarios dejan sus predicciones. Se pueden ganar una muy bonita playera de la Academia de Vale Todo de Ensenada.
Y bueno amigos, mándenos sus correos, de todos modos nos sirve de retroalimentación, sus comentarios, dudas, sugerencias a contacto@combaterradio.com.
Y bueno, más adelante, luego de la pausa, viene la pelea de Jan Hathaway en contra de Mike Pavelchik, Congo en contra de Travis Brown y James Wilkes en contra de Claude Patrick. Están escuchando La Voz de los Campeones, Combate Radio. Seguimos con mucho más.
No necesitamos de largos y aburridos medios tiempos. Solo tendremos un descanso breve de un minuto.
siempre en tu idioma.
Desde cualquier lugar, escucha
la voz de los campeones.
Combate Radio.
En MMASportsCenter.net.
Con noticias, rumores, columnas, resultados, carteleras y mucho más.
No lo olvides, Combate Radio está en MMASportsCenter.net.
Combate Radio presenta lo mejor de las artes marciales mixtas en español. Escucha nuestras actualizaciones gratuitas en MMASportsCenter.net.
Volvemos al único programa donde los golpes retumban.
Estamos de vuelta en La Voz de los Campeones, Combate Radio, y seguimos hablando acerca de artes marciales mixtas, haciendo este previo al UFC 120. Si ustedes tienen predicciones que nos quieran enviar para ganarse una de las playeras que estamos regalando de la ABT, la Academia de Vale Todo en Ensenada, pues bueno, nos pueden mandar sus predicciones a contacto@combateradio.com.
Nuestro siguiente duelo que tenemos es el de John Hathaway, el Hitman, con 14 victorias, no ha conocido la derrota, 6-2 en la estatura, contra Mike Pyle, el Quicksand, 19 victorias, 7 derrotas, una pelea sin decisión, 6-1 en la estatura.
Es que la ventaja es para el británico, que entrena con los London Shoot Fighters, otro equipo que hay allá en la Gran Bretaña, este peleador bastante joven, que lo es John Hathaway, el Hitman, como le han denominado, pues viene con una muy impresionante racha de victorias. Simplemente dentro de UFC ya tiene 4 de ellas: Tom Egan, Rick Story, Paul Taylor y Diego Sánchez. Pero, pues la verdad, un peleador invicto que ha mostrado muy buenas cosas, que se entrega, que se arroja, que evita los derribes, que sabe someter, que sabe noquear. Tiene 14 peleas, 5 ganadas por knockout, 4 ganadas por sumisión y 5 ganadas por decisión. Es un peleador sumamente diverso, o como se dice en el fútbol americano, tiene una ofensiva equilibrada.
Es variado este peleador, y eso es lo bueno y lo que se espera de las nuevas generaciones, que sean elementos ya disciplinados en diversos deportes, en diversas disciplinas, valga la redundancia, y que tengan un buen juego en todo ello.
Sí, que sean avezados en todas las categorías que se incluyen dentro de las artes marciales mixtas. En el caso de Mike Quicksand Pyle, pues él entrena en Extreme Couture allá en Las Vegas, y él no es un peleador de ofensiva equilibrada para nada. Tiene 19 victorias, 17 de ellas son por sumisión. Así es que creo que ya con eso saben cuál es su punto fuerte. Y de hecho, su victoria más reciente ante Jesse Lennox fue en UFC 115 con una sumisión, un triángulo que le provocó la victoria. Antes de ello perdió contra Jake Ellenberger por knockout, y pues de ahí tiene intercambio, ¿no? Gana una, pierde una, le ganó a Brian Gasaway antes de ingresar a UFC en su debut, en su regreso, pierde contra Brock Larson, le gana a Chris Wilson, pierde contra Jake Ellenberger, y lo que ya les mencioné, el pasado 12 de junio le ganó a Jesse Lennox. Así es que si gana una y pierde una, pues dicen que le toca perder, y en las apuestas más o menos están de acuerdo con esa hipótesis, ya que nuestros amigos acá de los centros de apuesta en México, para no meter el gol ni decir el nombre, pero los que no son fríos, Tienen a Hathaway con menos 450. Es un peleador que, como se dice en el argot de las apuestas, está caído. Es el favoritazo. Más 350 paga Mike Pyle. Rápidamente explicamos esa dinámica de las apuestas. Menos 450 para John Hathaway quiere decir que tienen que abonar o apostar $450 a favor de Hathaway para que cuando gane les retribuya 100. En el caso de Mike Pyle, cuando se habla de más 350, quiere decir que les da a ganar $350 si es que le apostaron 100. Si le apuestan $10, pues Mike Pyle les da a ganar 35. Y así hagan ustedes sus conversiones, que para mucha gente ya son apuestas interesantes cuando un peleador hay esa disparidad. Pero, sinceramente, yo no les recomiendo que apuesten a favor de Mike Pyle. Que apuesten, pues bueno, ya si les sobra el dinero y no se están gastando lo de la renta.
Si ya pusieron lo del chivo, ya pusieron lo de la semana.
Bueno, que para la gente fuera de México viene siendo lo del gasto o la manutención de la casa. Si ya sacaron eso, ya no hay problema, ya avienten unos pesitos. Pero yo no lo haría en esta pelea porque el riesgo, pues la verdad es... John Hathaway probablemente gane y pues no vas a llevarte, si le metes 10 pesos te vas a llevar 4.50 de ganancia, ¿no? Así es que, pues la verdad no te conviene, hombre. Pero bueno, repasando un poquito las apuestas en las dos peleas principales que pues analizamos en el bloque anterior. Michael El Conde Bisping está a menos 200, más 160 está Yoshihiro Akiyama. Ahí sí pues, está interesante porque Akiyama tiene buenas posibilidades de llevarse la victoria. Y en el caso de la pelea semifinal, Carlos Condit está a más 130, menos 160 está Dan Hardy. Se los he dicho en repetidas ocasiones, pero lo vuelvo a hacer. Cuando un peleador está en menos 100 y algo y el otro está en más 100 y algo, o sea, en esos márgenes, como en esta pelea es un fehaciente ejemplo, el Outlaw está en menos 160, el Natural Bone Curler está en más 130, ahí es cuando es una pelea muy pareja. Ahí pues la ganancia no va a ser muy grande, pero te conviene apostar a favor de, pues ahora sí, de que el que sea tu favorito. O sea, al que realmente creas que va a ganar. En las demás peleas ahí sí hay que jugar mucho más con los momios, ¿no? Aquí la verdad no es tan necesario.
Sí, pero bueno, ya si está muy caído y por ahí sale un campanazo, y igual y...
Ah, no, por supuesto, o sea, la gente que realmente sepa algo que no sabemos nosotros acerca de Mike Pyle, pues que nos avisen, ¿no? Para echarle ahí unos pesitos o unos dólares y pues sale bastante bien ahí el recurso, hombre, no pasa nada. Pero bueno, hablemos un poquito más sobre esta pelea. John Hathaway, lo voy a poner en 2-3 puntitos nada más. Es un peleador más completo, es un peleador que tiene capacidad noqueadora, que tiene mejores patadas y golpeo, el striking es mucho más completo, es un peleador difícil de derribar y sobre todo que cuando está de la espalda contra la lona es dinámico, sabe salirse de esas posiciones. Lo pueden prender, sí, pero considero que Mike Pyle ha estado trabajando bastante con su boxeo y es de esos peleadores que siempre quieren demostrar que están evolucionando. Pero Mike Pyle es un peleador bastante sobrio, al estilo un poquito de lo que marca la escuela de Extreme Couture, que son racionales, pensantes. Entonces, él sabe que debe derribar, llevarse a la lona al británico y someterlo. Considero que no va a poder hacerlo y me parece que John Hathaway lo termina antes de que lleguemos al tercer round.
Yo digo que John Hathaway se la puede llevar por decisión.
Bueno, ahí está las predicciones de sus amigos en Combate Radio. ¿Cuáles son las de ustedes? Las pueden mandar a través del correo electrónico y se pueden ganar una camiseta patrocinada por la Academia de Vale Todo en Ensenada. La siguiente pelea de peso completo resulta interesante.
Chick Congo enfrentándose a Travis Brown.
Es una pelea donde se está enfrentando este kickboxer francés, Chick Congo, con, pues la verdad, ese récord de 25 peleas ganadas, 6 derrotas y un empate en contra de Travis Brown, un peleador al que le dicen el Japa. hombre, pues la verdad tiene buenas características. Está, pues ahora sí que bastante alto, 2 metros, 1 centímetro. Es californiano, entrena en el Valley Center y pues se enfrenta a Congo, que de estatura tiene 1.94. Le va a tocar algo que es, pues la verdad, raro a Chikongo, enfrentarse con alguien más alto que él. Este francés, pues tiene poder en los puños, ha ganado el 60% de sus peleas por esa pues condicionante. La mayoría de las peleas que pierde son por decisión. Ya no se encuentra entrenando en el Wobbslayer, allá de Inglaterra. Ahora se ha pasado al Kuoniam Gym. Viene de una pelea que tuvo dentro de UFC, ganándole a Paul, el Headhunter Buentello. Yo sé que, pues la verdad, Miguel, no te gusta recordar eso, pero bueno.
Momentos trágicos, la verdad.
Alguien lo tenía que comentar. Con esa victoria sobre Paul, the Headhunter Buentello, rompió una racha de 2 derrotas ante Caín Velázquez y Frank Mir, que pues se encuentran posicionados mejor que él en la clasificación del UFC. Ha tenido victorias dentro de esta empresa, pues la más importante contra Mirko Krokop, pero también contra Anthony Hardong, contra Dan Evensen, contra, pues, ¿quién más? Christian Welich. Perdió contra Heath Herring, perdió contra Carmelo Marrero cuando lo sorprendieron en esa decisión dividida un tanto controversial. Ya es un veteranazo del UFC Chikongo, ya es alguien que se le conoce bastante, bastante bien. En el caso de Japa, como se le dice a Travis Browning, no es un peleador que tenga la dilatada experiencia dentro del UFC. Al contrario, él solamente tiene una pelea, que fue cuando le ganó a James McSweeney. Lo hizo noqueándolo a los 4.32. Esto dentro de la final de The Ultimate Fighter, la temporada 11. De ahí en fuera, pues, su trayectoria había sido en Gladiator Challenge, que es acá en California, en King of the Cage. Y es más, alguna vez a este Travis Browning, que fue allá en febrero de 2009... nos tocó verlo participar dentro de Cage of Fire, aquí en el foro de Tijuana, Baja California. Una función donde le tocó ser la primer pelea de la noche.
¿La última función de Cage of Fire o...?
La última función de Cage of Fire aquí en Tijuana fue esa, el 7 de febrero del 2009, que estuvo estelarizada por Ulises Cortés venciendo a Adam Lehman. Ahí nos tocó ver a Travis Brown, que pues después de eso ya ha tenido, pues, bastantes peleas, la mayoría de ellas ganadas por knockout, solamente tiene una por sumisión, y ahora expone su invicto ante Chikongo en una pelea que no huele, apesta a knockout.
Yo digo que se la va a llevar el francés.
Yo digo, por el orgullo local, que se la va a llevar el californiano.
Francés para el segundo round.
No, yo creo que se la lleva Travis Brown, y en el primero. Vamos a ver qué sucede. El ganador de la temporada Estados Unidos contra Inglaterra de The Ultimate Fighter, James el Lightning Wilkes, estará enfrentando a Cloud el Príncipe Patrick. En el caso de Wilkes, le ganó muy bien a DeMarcus Johnson en la final de The Ultimate Fighter, lo estranguló, se vio formidable a mediados de 2009. Pero luego viene una pelea donde se observó totalmente mal. Esto fue en contra de el inmortal Matt Brown en también en 2009, en noviembre de ese año. Pero bueno, se acaba de reponer a mediados de este 2010, se tomó un tiempo libre, 6 meses, y ahora, luego de que le ganó a Peter Sobota, busca reafirmar su marcha dentro de UFC. El británico, que entrena en los Estados Unidos, enfrenta a un peleador canadiense, Cloud Patrick, que tiene 12 peleas ganadas, una derrota, que participó, fue veterano de la IFL en algún tiempo, también pues veterano de King of the Cage, entre otras. Y bueno, él también debutó en UFC, lo hizo en UFC 115, participó en la misma función que James Wilkes, le ganó a Ricardo Funch, lo hizo muy bien, una guillotina, una estrangulación en el segundo round. Me parece una pelea complicada de dar un pronóstico, porque la verdad James Wilkes, ¿qué James Wilkes vamos a ver? ¿El que salió y fue dominado contra el inmortal Matt Brown, o el que le ha ganado a los otros peleadores de manera contundente? Y en el caso de Claude Patrick, pues la verdad sí le conocemos que es un peleador de cierto nivel, pero me parece que va a batallar con la élite de la división, y ni siquiera con la élite, la verdad, con la gente de, pues, ahora sí que la mitad de la categoría, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede contra James Wilkes. Me parece que el peleador que va a ser local en esta ocasión, Wilkes, va a sacar la ventaja, tiene buen jiu-jitsu, en contra de Claude Patrick, que también es experto en las sumisiones, ya que ha ganado 9 de sus 12 peleas por ese rubro. Pues espérense un duelo sobre la lona.
¿Alguien de aquí podría estar firmando su sentencia de salida?
Pues se me hace muy... no creo, porque Wilkes pues viene de ganar. En el caso de Patrick también, así es que... está. Y Patrick es apenas su segunda pelea. Recordemos que generalmente los contratos iniciales son de 3 peleitas. Así es que no, pero... si pierde, por ejemplo, Claude Patrick, lo más probable es que la piensen para recontratarlo. Si pierde James Wilkes, la verdad yo creo que sí le darían más oportunidades, sobre todo también, ¿no?, por ser ganador de la 9ª temporada de The Ultimate Fighter. Aunque bueno, al ganador de la 8ª ya le acaban de dar cuello hace poquito, ¿eh?
No nos extrañe nada, amigos, por favor, mándenos sus comentarios, sus predicciones para este evento UFC 120 a la dirección de contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com. También síganos a través de Facebook y Twitter con el usuario MMA Sports Center.
En combate no hay descalificación o indulto, pero sí comerciales.
Si quieres leer análisis y opiniones frescas, visita nuestra esquina neutral. Se actualiza cada semana en mmasportscenter.net.
Escuche nuestro programa a través de mmasportscenter.net, disponible de forma gratuita en cada momento. Nuestras actualizaciones son constantes y tienen la información más relevante. Noticias, rumores, entrevistas y mucho más. Recuerde, en Combate Radio tenemos lo mejor de las artes marciales mixtas porque somos la voz de los campeones.
Combate se puede escuchar siempre,
con episodios nuevos cada semana.
Descarga tu copia y disfrútalo.
Ya lo sabes, en mmasportscenter.net encontrarás el programa donde los golpes retumban.
Regresan los conductores. Adelante, jóvenes.
Estamos de vuelta en La Voz de los Campeones, Combate Radio, y como siempre los saludo a su amigo Víctor Reveres, acompañado en el otro micrófono de Miguel Ángel Dávalos. Y bueno, ya hicimos nuestro análisis, nuestras predicciones y comentarios respecto a la porción principal, la televisada de el UFC 120, que se va a llevar a cabo el próximo sábado 16 de octubre en Londres, Inglaterra, pero nos falta comentar la porción preliminar. Antes de esto quisiera mencionarles los horarios de transmisión para toda la gente que va a estar alerta. La transmisión en vivo para toda la gente en Europa, pero bueno, toda la gente que quiera convertir el horario para México, es a las 2 horas del Distrito Federal Mexicano, es a las 12 de la tarde, tiempo de Tijuana, Baja California, donde se encuentra el estudio de Combate Radio. Esa es la transmisión en vivo, la que se va a ver a través de ESPN para el Reino Unido. La transmisión para México, gratis a través de TDN, es a las 9 de la noche, tiempo del DF, 7 de la noche, tiempo de Tijuana. Esto es por Televisa Deportes Network para México y Centroamérica. Ya les encargamos ahí, pues cada quien hace la conversión, por eso les damos el horario del DF y de Tijuana, que está 2 horas antes. Y en el caso de los que nos están escuchando desde los Estados Unidos, es a través de Spike TV y se va a transmitir a las 8 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos. Si se encuentran en la costa oeste y tienen la oportunidad de ver la transmisión de Spike, que no venga diferida, pues va a ser a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. Yo sé que de repente podría sonar engorroso, pero bueno, para que no hayan dudas, ahí están los horarios. Y de todas formas, si se les genera cualquier duda sobre esto, pues bueno, nos pueden preguntar a través del correo electrónico cualquiera de los horarios. No hay ningún problema.
Así es, manden su correo a contacto@combaterradio.com. Y ahora vamos ya con la cartelera de las preliminares. Tendremos a la Serpiente de Snake, Cyril Diabaté, que lleva 17 victorias, 6 derrotas, 3 peleas sin decisión, en contra de Alexander Gustafsson, que le dicen el Mauler.
Sí, es un peleador conocido como The Mauler. Alexander Gustafsson es un peleador de Estocolmo, allá en Suecia. Pues completamente abocado al knockout. De las 9 victorias que tiene, 7 de ellas han sido por knockout o knockout técnico. Solamente una vez ha perdido, fue por sumisión. Esta pelea huele bastante a knockout, ya que Diabaté es un striker también bastante bueno. Viene Gustafsson de perder en su segunda pelea dentro de UFC contra un luchador muy complicado como lo es Phil Davis. Le ganó a Jared Hammond, así es que es un peleador que puede ir en contra de los wrestlers y no hacerlo tan mal. Claro, el nivel de Phil Davis es mucho más elevado. En el caso de Cyril Diabaté, The Snake tiene su propio equipo, que es el Snake Team. Bueno, este nativo de Francia tiene 8 peleas ganadas por knockout, 5 por sumisión y 3 decisiones. Este hombre viene de ganarle a Luis Arthur Cané, lo cual fue sorpresivo. Lo hizo ganando por knockout. Antes de esto, había peleado en el Tachi Palace, había peleado en Show XC, que era parte del Air XC. Es veterano de Deep, de Cage Rage, de M1 Global, entre otras empresas. Es un tipo que tiene mucha experiencia, que ha perdido contra Enato Babalu Sobral, que ha tenido pues peleas a nivel internacional. También perdió en Pride en contra de Shogun Hua. Pues un peleador simplemente más hecho. Me parece que va a vérselas complicadas contra Gustafsson en el intercambio de golpes, pero quizá su técnica más desarrollada le sea lo suficiente para llevarse el triunfo.
Yo voy con Disney, una sumisión.
No creo que gane por sumisión Cyril Diabaté. De hecho, me sorprendería mucho una sumisión en este duelo. Los dos son noqueadores. Me parece que cualquiera de los dos puede quedar de espaldas contra la lona, los ojos viendo hacia las lámparas.
Digo, por ahí que salga una guillotina medio alocada o algo por ahí. Digo, no es común, no sí, es lo que se espera.
Cyril Diabaté no tiene buena guillotina. Me parece, pues, ahora sí que complicado que se lleve a cabo tu predicción. Más bien una estrangulación desde la espalda, y si lo miro un poquito más. Y en dado caso, ya viéndome presionado, quizá una palanca al brazo. Por eso de las piernas largas que llega a tener el francés, pero no, la verdad, esta pelea tendría que terminar por knockout. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, otro de los duelos preliminares, el nativo de Liverpool, Inglaterra, Rob Broughton, tiene 14 peleas ganadas, 5 derrotas y un empate, enfrenta a Vinicius Capque de Queiroz, conocido como el espartano, que entrena en el Chute Box, es brasileño, nativo de Curitiba, Brasil, tiene 5 peleas ganadas, 1 derrota solamente, pero esas 5 victorias han sido por knockout, y pues sería muy interesante ver qué es lo que puede hacer este hombre dentro del UFC. Ha competido en Samurai FC allá en Brasil. Su única derrota fue por decisión, pero pues fue en su segundo combate. Este hombre debuta en 2003. Descansa 4 años para regresar a artes marciales mixtas. Y había ganado su primera pelea, Pero cuando regresa, pierde la segunda. Lo hace por decisión. Y de ahí pasa casi un año hasta que vuelve a pelear en 2008. De ahí en 2009 ya tiene 2 peleas. 2010, pues esta seguiría su segunda y probablemente su última del año. Vamos a ver cómo le va dentro de su debut en UFC. Y bueno, vamos al siguiente duelo, donde se enfrentan un europeo contra un veterano de la WEC.
Tenemos aquí a Steve Canwell, el robot, que lleva 7 victorias, 3 derrotas, enfrentándose a Stanislav Netkov, que lleva 11 victorias y no ha conocido la derrota.
Sí, en el caso del peleador búlgaro, Netkov es conocido porque pues estuvo participando en Sengoku y en Shuto Bulgaria. En Sengoku tuvo victorias sobre Travis Guev y sobre Kevin Randleman, que pues lo hicieron brotar un poco a la fama. Luego de esto tuvo una peleita intermedia y ya le ha dado la oportunidad la gente del UFC de que participe dentro de su empresa. Me parece que el robot Canwell es un peleador que no tiene la potencia de puños que Netkov, sin embargo está más pulido en lo que es descargar golpes. Si bien nada más tiene 3 knockouts, creo que va a batallar este señor Canwell, el robot, en contra de Netkov por lo pesado de los puños de Netkov. Pero pues puños pesados que a veces los miras y los puedes evitar. Canwell tiene mejor jiu-jitsu, ha ganado 4 de sus 7 peleas, sus victorias han sido por sumisión y necesita ganar. Este ex campeón del WEC, donde le ganó a Tim McKenzie y a Brian Stan, que ya completó la trilogía y perdió recientemente con el All American su tercer duelo, necesita las victorias porque viene de 2 caídas, una ante Luis Arthur Cané, la otra contra Brian Stan. Tiene que ganar, si no va a quedar fuera del UFC. Y creo que Netkov en su debut se lleva una derrota, se mantiene el robot dentro de el Ultimate Fighting Championship.
Y en otro de los duelos preliminares tendremos a Paul Sass, invicto con 10 victorias, en contra de Mark Holst, el Butts, con 8 triunfos, 2 derrotas.
El Butts.
¿Butts?
Sí, botas. ¿Cuál Butts, hombre? Pues ni que fuera el Butts, sí, ya ibas a decir, ¿no? El Butts, pero bueno, es el Botas, así le dicen a Mark Holtz, este miembro de la Academia de Genso Gracie allá en Ontario, en Ottawa, Canadá. Es de la OAMA, que pues es una de las academias avaladas por Genso Gracie, y con eso ya les dije todo. Especialista de sumisiones, tiene buen poder en los puños, ha ganado por knockout y knockout técnico en algunas ocasiones, viene de perder en la final de The Ultimate Fighter en contra de John Gunderson. Le están dando una oportunidad. Él se ganó su pase al UFC venciendo a Corey Hill. ¿Te acuerdas de Corey Hill? Que se rompió la pierna en una estrepitosa patada. Se rompió la espinilla a la mitad, básicamente. Pues bueno, Boots le ganó a Corey Hill en estas funciones que hacen allá en Florida. Lo sometió y entonces le dieron la oportunidad en UFC. UFC pierde contra John Gunderson y ahora se enfrenta contra un peleador europeo, Paul Sass, que pues es del equipo Next Generation UK, especialistas en Jiu-Jitsu brasileño mezclado con Muay Thai. Es un peleador joven, solamente tiene 22 años, es nacido en Liverpool y bueno, va invicto, 9 sumisiones, una sola decisión. Este hombre tendrá la ventaja de la altura y por supuesto también tiene la ventaja en los apodos, porque a él le dicen el Sasangol.
Sasangol.
Sí, Sas es su apellido, entonces le dicen el Sasangol. Vamos a ver qué sucede en este duelo que pues me huele quizá a que se puede ir a la lona, aunque el que ya tiene experiencia dentro del UFC pues quizá salga ahora sí que más confiado en el sentido de más compenetrado con lo que es el octágono, las luces y demás, pero pues con la presión también de su derrota y disparando golpes en el primer round podría venir ahí algo interesante, un intercambio y pues a lo mejor te prenden la lona, ¿no?
Siguiendo con los duelos preliminares, estará el rey Spencer Fisher. Pues se me hace raro verlo tan abajo en la cartelera. Lleva 24 victorias, 6 derrotas. Se estará enfrentando ante Kurt Warburton, que lleva récord de 6-1.
Pues mira, si revisas su récord, no es tan raro, porque tiene una derrota contra Joe Stevenson y una derrota contra Dennis Siver. Así es que alguien cuyo cuello, cuya cabeza corre riesgo dentro de UFC, quizá hasta le conviene estar en preliminares para que la gente no lo mire y empiece a pedir su cabeza. Es un peleador interesante, dispara muy bien los golpes, entrena con Pat Miletich. Es un peleador, la verdad, de esos entrones que le gusta intercambiar golpes, que también se puede decir completos, aunque tiene más que nada pues la búsqueda del knockout. Ha ganado 11 de sus 23 peleas por esa vía, knockout o knockout técnico. Tiene 8 sumisiones y 4 decisiones. Tendrá este peleador pues la verdad la ventaja de la experiencia sin duda alguna, porque Kurt el Warburton, la verdad está muy, muy ingenioso su apodo, tiene solamente 7 peleas. Él entrena en el Wolfslayer, va a ser el local, va a recibir el apoyo de su público. Tiene, pues ahora sí que solamente una ganada por decisión, dos ganadas por sumisión y 3 ganadas por knockout. Eso es todo lo que tiene en su carrera. Su derrota fue una palanca al brazo. No creo que Spencer Fisher le vaya a ganar por esa vía, pero sí creo que el rey Fisher regresará a su trono, y esto es siendo ahora uno de esos llamados gatekeepers, esos veteranos, esos porteros que le van abriendo el camino de el triunfo a los peleadores jóvenes. El gatekeeper siempre es una función muy importante dentro de los deportes de combate, y dentro de las artes marciales mixtas pues va a ser fundamental lo que pueda hacer Spencer Fisher, y en sus manos, en sus pies, en sus rodillas está la posibilidad de que War, como le dicen a este rival que tiene, se pueda quedar dentro del UFC.
Siguiendo con los duelos preliminares, James McSweeney y el Hammer, 13 victorias, 6 derrotas, se estará midiendo ante Fabio Maldonado, 17 victorias, 3 descalabros.
Esta es una pelea que se tuvo que alterar por causa de la lesión de uno de los participantes. Y bueno, nos enfrenta a McSweeney, que es un peleador limitado, la verdad, que mide 1.94 y es británico y según él sabe muy Thai, le gusta disparar golpes, porque tiene 4 victorias, 5 derrotas. Un peleador que tiene más derrotas que victorias no debe de estar en UFC, punto. Aunque sea una cartelera que no es pay-per-view, que es en Londres y que él sea nativo de Londres, me parece inexcusable que lo esté. Viene de perder contra Travis Brown, que se encuentra en la porción televisada. Le ha ganado pues a Darren Schoonover, que no es nadie. Ha perdido contra Neil Grove, ha perdido contra Ricardo Romero, ha perdido contra Mustafa Al-Turk. Así es que ya con eso les dije todo. Este hombre no merece mucho estar en el UFC. Y su rival, pues es un reemplazo de última hora. Es un veterano. Tiene 17 peleas ganadas, 3 derrotas. Este hombre, Fabio Maldonado, entrena con los Nogueira. Y es uno de los pocos que entrenan con los Nogueira. Y tiene más knockouts que sumisiones. 11 peleas ganadas por knockout, 3 por sumisión. Especialista en el boxeo. Este nativo de Sorocaba, Sao Paulo, Brasil. Le ganó a Nelson Martins en el First Class Fight en su última pelea antes de ingresar al UFC. Viene con una muy buena racha de victorias. Su última derrota fue contra Alexander Ferreira. Eso fue por una palanca al brazo, digo, una palanca a la rodilla en 2007. Así es que ya lleva casi 3 años invicto. Y creo que Fabio Maldonado sale con la victoria y lo hace boxeando mejor que este peleador supuesto especialista en Muay Thai.
Y bueno, ya es el total de peleas que tenemos para esta función.
Así es, esas ya son todas. Pero si ustedes tienen comentarios, dudas, aclaraciones, predicciones, pues la verdad, ya saben a dónde las pueden mandar, a contacto@combateradio.com. Y sobre todo, Miguel, porque pues siempre es divertido, ¿no? Que estás viendo las peleas, mandaste tu correíto con tus predicciones y de repente ahí vas tachando o poniéndole palomita al lado a cada una de las peleas mientras las vas observando, sea cualquiera de las transmisiones que estés viendo, ¿no?
Luego hay hojas que parecen como un cementerio lleno de puras cruces, pero...
Pero bueno, pues más suerte para la siguiente, hombre, hay que, a veces hay que estudiarlas. En fin, si ustedes se quieren ganar una playera patrocinada por la Academia de Vale Todo, con un bonito diseño y aparte el envío gratuito para todo México, lo tienen que pagar si están fuera de nuestro país, pues bueno, mándenos sus predicciones a contacto@combateradio o también lo pueden hacer a través de las redes sociales, Miguel.
Así es, con el usuario MMA Sports Center, lo pueden hacer desde Twitter o Facebook, ahí nos pueden seguir, checar las actualizaciones que hay en la página y también dejar sus comentarios.
Sin duda alguna, resulta bastante placentero estar evaluando cada una de sus propuestas, cada una de sus ideas, y no se olviden mandar comentarios, dudas, preguntas, potenciales temas a tocar en este programa. Todo eso siempre es muy bien recibido. También estamos recibiendo correos para nuestro nuevo programa en video, La Ráfaga, en nuestra sección de preguntas. Si ustedes ya tenemos por ahí 2 o 3 o 4 o no sé cuántas preguntas almacenadas para siguientes ediciones, pero no se desesperen, váyanlas mandando y vamos a ir seleccionando, pues, la verdad, las que sean más interesantes, más pertinentes cada semana. Así es que, por supuesto, siempre pueden formar parte ustedes de esta familia de MMA Sports Center, de esto que es la voz de los campeones. Y bueno, sin más por el momento, llegamos al fin de esta edición, recordándoles que somos sus amigos
Miguel Ángel Dávalos,
Víctor Reveles, y esto ha sido la voz de los campeones, Combate Radio. Si ustedes tienen dudas, aclaraciones o comentarios, ya saben a dónde los pueden mandar. Que tengan una fenomenal semana, pero sobre todo, y esta es una recomendación, disfruten de las peleas.
¿Te rindes? Sí. Formidable cierre de combate. Se acabó. No puedo creer cómo termina esta decisión.
Todo buen combate llega a su fin. Los esperamos en la siguiente edición de Combate.
Esta es una producción de Combate Radio y su contenido es para uso doméstico.
Recuerden descargar nuestra siguiente actualización
en mmasportscenter.net.
¡Sosiéguense! Ya regresó el combate.